Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Yo creo que este país tiene muchísimas más virtudes que defectos. Lo que pasa que algunos se quedan a vivir en los defectos y eso acaba opacando las virtudes. Pero yo creo que este país tiene que estar, eso, razonablemente orgulloso de su historia reciente, de su historia remota. Yo creo que hay más elementos a favor que en contra, y sobre todo lo que tenemos que hacer es un poco cambiar la mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Dejar de flagelarnos, dejar de ver las cosas en negativo.
Entre los 430 seres humanos que ayer perdieron la vida, estaba el periodista José María Calleja, de quien hoy se resaltan varias virtudes. Haber sido uno de los pioneros en la resistencia y en la lucha contra ETA. Yo añadiría algo más. También en la resistencia contra el nacionalismo. Y contra el feroz pesimismo acerca de la historia española que algunas generaciones de españoles lucen impunemente. He compartido muchas aventuras con José Marí. Muchas. Viajes, historias, programas. Y echaré en falta, desde lo más hondo de mi corazón, a su persona. Un abrazo a toda su familia. Bueno, damas y caballeros, es miércoles, es 22 de abril del 2020. Hoy, ¿qué quieren que les diga? Miren, en España pasan muchas cosas. Errores del gobierno, escándalos sin aclarar, problemas económicos, memes por teléfono, videoconferencias. Pero lo más brutal, lo más importante que está pasando en España es lo que no vemos, encerrados como estamos en casa. Decenas y decenas de personas siguen muriendo por una enfermedad cruel, devastadora. Ayer, nuevos contagios y también nuevas altas, felizmente. Y entre las buenas noticias que el Reino Unido anunció, y esta misma semana empieza a probar en humanos una vacuna. Así que crucemos los dedos, porque no podemos pensar en un horizonte de actividad normalizada ni en recuperación económica sólida sin que antes tengamos una vacuna. Y lo de los niños, bueno, pues lo de los niños, la verdad es que debo decir, como le vengo diciendo durante toda esta mañana, que se suponía. Es decir, este gobierno no es bueno en lo de gobernar. Sí es bueno en lo de comunicar. En esa cosa del relato, los marcos mentales, el marketing. Bueno, pues o se le han fundido por completo los fusibles, o el vodevil de ayer es que no tiene ninguna explicación. Ya saben ustedes lo que ha pasado. Salió Sánchez, enaló presidente y anunció que los niños iban a poder aliviar el confinamiento. Ayer, después de 4 días de disquisiciones, el gobierno dijo que al aire libre, al que se había referido el presidente el sábado, era exclusivamente que podían respirar en el trayecto desde su casa al súper, la farmacia o el estanco. Y nada más. Entre 4 vicepresidentes, 18 ministros, no pensaron ni un momento en la respuesta que esas limitaciones iban a tener entre las familias españolas que llevamos 5 semanas confinados. Con adultos, con niños pequeños o con el perro, con lo que sea. Y eso lo puede entender todo el mundo. Un padre de una mano lleva a un niño y con la otra lleva el móvil, las cuentas, la cesta del supermercado, la bolsa de la compra. Vamos, pero ¿a quién se le ocurre? La escandalera fue de tal calibre que el ministro de Sanidad compareció a última hora y rectificó. Porque si no, corría el riesgo de que hoy el Congreso no convalidara la prórroga del decreto de alarma. Y si faltaba poco, entró estelarmente en función Pablo Iglesias diciendo que, hombre, había sido él el que había arreglado el desaguisado. El que le iba a quitar el sueño a Sánchez, ¿se acuerdan? Empezó a soltar tweets y se apuntó el tanto de la rectificación. No es un gran mérito, porque todo el arco parlamentario estaba criticando la decisión que se había tomado. Pero bueno, ahora tendremos que esperar al próximo sábado a que el ministro aclare la medida, porque ayer lo más preciso que llegó a decir es que los paseos son paseos. Otra cosa que dijo para justificarse es que este gobierno escucha. Bueno, pues por la mañana se ve que escuchó a los expertos, que no se sabe quiénes son, dónde están, bueno, y por la tarde a las redes sociales. Y algo tienen que estar, miren, me lo malicio, algo tienen que estar detectando los analistas demoscópicos de Moncloa cuando anteayer Sánchez se avino a las peticiones de Casado para intentar un pacto, cuando no le importó rectificar en 5 horas a su ministra portavoz. Ni son normales los nervios permanentes ni los errores de bulto. Si la primera medida la ha tenido que rectificar en 4 horas, bueno, ¿qué nos espera para el resto del proceso? ¿En qué manos estamos? ¿Cómo vamos a confiar en que saben lo que hacen? ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijo Sánchez cuando el ébola? Yo se lo voy a recordar. Desamparo, desvergüenza, descoordinación, desinformación, desgobierno. ¿Qué se diría él de sí mismo si aplicara esa misma norma? Bueno, con estos escándalos, lo malo es que el gobierno acaba tapando cosas que hacen razonablemente bien. Ayer el Consejo de Ministros aprobó un paquete de hasta 30 medidas de carácter económico, aliviar la tributación, establecer moratoria en el alquiler de locales para pymes y autónomos, prorrogar 2 meses el carácter preferente del teletrabajo, ampliar los ERTEs, todo eso está bien, y establecer un IVA reducido para libros electrónicos y prensa digital, que ya sé yo quién se va a hinchar y forrar con esto. El gobierno tiene que estar ahora a la diligencia, a la capacidad de gestión para hacer que estas ayudas se hagan realidad. Hoy ABC explica con detalle que el colapso administrativo está provocando grandes retrasos en la percepción de ayudas aprobadas hace semanas. Gran parte de los ERTEs, gran parte de las ayudas a empleados y empleadas de hogar o para alquileres, todo eso está tardando, y tardando mucho. Ayer también fijó el precio máximo de las mascarillas en 0,96, que es una medida bien intencionada, pero habrá que ver la efectividad. Porque los farmacéuticos dicen que fijar un precio por debajo del coste puede acarrear un riesgo de desabastecimiento, ya veremos. Y que el estudio sobre la incidencia de la enfermedad no comenzará hasta la próxima semana. Con lo cual, en fin, ¿qué quieren que les diga? ¿Cuál es el episodio que tenemos por delante? Soy incapaz de preverlo, porque somos incapaces de saber si el gobierno tiene un plan. La están peinando, a lo mejor. Pero los países de nuestro entorno tienen un plan de desconfinamiento. ¿Lo tiene el gobierno de España? Ayer también habló el general de la Guardia Civil, Santiago, que garantizó que no hay ningún tipo de criterio político en el rastreo de las redes sociales. Pues hombre, con todo el respeto para el general, eso no es ni lo que dijo él el domingo, ni lo que dice las instrucciones que ha dictado al cuerpo. Se pueden comprobar en algunos medios que, eso sí, han quedado sin efecto de manera inmediata. Si este episodio pasa con un gobierno del PP, Dios mío, el gobierno habría sido denunciado ante todos los organismos internacionales que se pusieran a tiro. Lo que pasa es que las almas sensibles están dispuestas a dejar pasar el asunto cuando el Ejecutivo es un Ejecutivo de izquierdas. Ya, es lo... Y lo que piensa el gobierno y el argumentario que sigue al pie de la letra los ministros lo volvió a poner de manifiesto Isabel Celaá, la antigua portavoz del gobierno, que dice: no se puede aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva, que van en contra de la credibilidad de las instituciones. Ahí está toda la estrategia. Mezclar, confundir las críticas legítimas con las mentiras y los bulos. Es una estrategia. Oiga, un mensaje negativo es una crítica al gobierno. lo cual es legítimo. Un bulo es otra cosa. Pero mezclarlo todo, ¿alguna vez hemos hablado de Steve Bannon, el estratega electoral de Trump? Según él, ante las dificultades, lo que hay que hacer es inundar el campo de mierda, de tal forma que no se distinga lo cierto de lo falso. Cuando ABC descubrió el escándalo de la tesis plagiada de Sánchez, él acuñó un mecanismo que no ha dejado de aplicar desde entonces. Dijo que las revelaciones periodísticas eran fake news, que se iba a querellar. Por supuesto, no se querelló nunca, porque la información era absolutamente verídica. Pero desde entonces se mantiene la obsesión de identificar las noticias críticas hacia su persona con fake news. Eso mismo hace Trump. Por eso se refirió al asunto de las fake news en su investidura. Por eso se está ejerciendo ese control sobre periodistas. Por eso intenta que el CIS, a través de Tezanos, legitime la censura de las informaciones que no vayan por canales oficiales. Por eso rastrean en las redes sociales. Y todo eso es, por cierto, ilegal. Ahora son, si les parece bien, las 8:11 y tengo otras cosas que contarles. Sin compradores.
A pesar de que el precio del petróleo estadounidense se ha recuperado en las últimas horas, sigue estando un 84% por debajo del pico que alcanzó en enero. Los expertos anuncian que si continúa la caída en la demanda, algunas petroleras del país van a quebrar.
Derogación.
Ciudadanos va a formalizar hoy una enmienda para suprimir la disposición que permite a Pablo Iglesias entrar como vicepresidente del Gobierno en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia.
Rebaja.
El Gobierno ha bajado el IVA de un 21% a un 4% para los libros electrónicos y la prensa digital. Estos productos han pasado del tipo general al superreducido y se han igualado al que se impone sobre sus competidores de papel.
Partidazo de COPE. El Barça le pone nombre a su estadio. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Como hemos sido tan críticos y tan duros en algunas ocasiones con la junta directiva del Barça y con su presidente, Josep María Bartomeu, creo que es de justicia que hoy reconozcamos el gran acierto y la gran actuación que han protagonizado con la decisión de que la próxima temporada el Camp Nou tenga un nombre comercial, además del de Camp Nou, y que todo lo que ingrese el Barça por esa acción sea destinado a la lucha contra el coronavirus. Estamos hablando de una cantidad importante de dinero y estamos hablando de uno de los escenarios más importantes del mundo del deporte en todo el planeta. Así que seguro que serán muchos millones de euros. Enhorabuena al Barça, enhorabuena a Bartomeu, ya era hora de una buena decisión.
Y ahora la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en toda España, salvo en Galicia y los archipiélagos, donde bajarán ligeramente. Lluvias persistentes en el nordeste de Cataluña, también en Baleares. Lloverá de forma más débil en Galicia y en el resto del Cantábrico. Ya por la tarde, chubascos dispersos en el sistema central y en el este de la meseta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sonidos del día. Autocrítica sí, arrepentimiento no. Ministro Grande Marlaska.
Autocrítica sí. Evaluación de nuestra actuación sí. Rendición de cuentas sí. Arrepentimiento no. Porque arrepentimiento implica culpabilidad. ¿Alguien es capaz de culpabilizar al gobierno de la nación, a los gobiernos autónomos, a cualquier gobierno del mundo de una pandemia global.
El alcalde de Madrid reclama al gobierno credibilidad y confianza. Martínez Almeida en La Linterna.
Parece asombroso que en el Consejo de Ministros no se hayan evaluado todas las posibilidades y que mañana se va a votar un decreto de estado de alarma y, sin embargo, en ese decreto no se recoge lo que el ministro nos ha dicho que va a hacer mediante una orden. Por tanto, mañana ni siquiera vamos a ser conscientes de qué se va a votar.
Son las 8:15. Ahora Danone nos quiere contar cómo es su ayuda a los más vulnerables.
Pues ahí está, Alimentar por Amor. Danone está donando una gran cantidad de sus productos para apoyar a las familias y a los colectivos más necesitados a través de entidades como Cáritas. Pero no es suficiente, ahora Danone te invita a colaborar y que valga el doble. Si haces una aportación al Banco de Alimentos por cada euro que aportes, Danone aportará otro. Con ello se doblará la donación total y se podrá ayudar a más de 310.000 familias. Colabora a través de la web de danone.es porque juntos tenemos que querer el doble.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza el coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria. Cuídate en casa.
¿Qué tal está? Villecho Rubio, el director de ABC. Buenos días.
Muy bien, don Carlos. Buenos días. Muy bien. Antonio, expectante.
Sí, yo también. Y Antonio San José, bien también.
Bien, también. Oye, qué bien luces hoy con la camiseta del Tenerife, Carlos.
Sí, señor. Sí, señor. Un club de mi preferencia. Tonia Charri, como siempre, espléndida.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días. Bueno. Pues vamos a ver por dónde empezamos. Antonio, siempre te pido a ti socorro en estas cosas, ¿no? Jerarquizar la información, que es de las... Creo que hace un buen redactor jefe, y un buen director. Entonces, bueno, jerarquizamos. ¿Qué hacemos? ¿Hoy la sesión? ¿Los niños?
Pues yo creo que los niños están en el centro del debate, ¿no? Aunque luego recordemos, si te parece, unos instantes a nuestro compañero José María Calleja, con el que los tres hemos trabajado, y bueno, pues ha sido muy triste realmente ponerle cara, una de las caras, a esa cifra impersonal que cada día nos suministran desde el gobierno, el número de fallecidos, ¿no? Pero los niños creo que están en el centro del debate, Carlos.
Sí, hoy publica ABC, Vieto, una información interesantísima, que es el súbito crecimiento exponencial de seguidores en las cuentas, por ejemplo, la cuenta de Twitter del presidente del gobierno y otras más. ¿Eso lo achacas a un cabrito que quiere boicotearles o a un partidario que quiere darle todavía más visibilidad a los mensajes de su jefe?
Yo me apunto más a lo segundo, no por nada, sino porque mientras no me demuestren lo contrario, los antecedentes que tenemos van justamente en esa dirección. No te olvides la pregunta del CIS, no te olvides las ruedas de prensa con preguntas filtradas, no te olvides el cierre del portal de transparencia, no te olvides lo que dice el general, no te olvides el amago del anuncio de que había que privatizarlo por parte de Pablo Iglesias los medios privados. Hombre, van demasiadas acciones y declaraciones en la dirección de controlar la cuestión de la propaganda y de la batalla de comunicación. Es decir,
no sé por qué suena ese micrófono que tienes como si estuvieras escupiendo permanentemente en lo alto. Sí, porque es que no, pero es que... Y además se corta la señal. Vamos a arreglarlo ahora mismo.
Le están monitorizando.
Habrá que poner mascarilla.
Vamos a ver qué nos cuenta Ibudol de Kern Pharma.
La ciencia está acelerando al máximo su maquinaria para tratar de encontrar un tratamiento frente al coronavirus. A partir de mañana, investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, van a probar una posible vacuna contra el COVID-19. Lo harán en humanos, un paso que en tiempos normales hubieran tardado varios años en dar. Desde el Ministerio de Sanidad británico han destinado más de 22 millones de euros a este ensayo, que durante un mes se va a probar con 500 voluntarios de entre 18 y 50 años. De momento, las pruebas con animales han sido positivas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
¿Y otras cosas del día, Pilar?
Pues como me gusta, Herrera, que hayas empezado la mañana con la música de Christopher Cross, ¿eh?
Ah, y tú además, eres de Christopher Cross.
Hombre, claro, claro, me gusta mucho.
Pero si eras además, muy joven, eras una niña prácticamente.
Era una niña, pero bueno, la música se va escuchando también con el paso de los años, efectivamente, y vas también degustando, ¿no? Vas saboreando la buena música que se hacía pues en aquellos años, en los inicios de los 80. Ese hombre sencillo que con su guitarra pues tuvo tantos temas, tantos éxitos. Y además me gusta que hayas elegido un tema un poco más animado de él, porque a esa hora, a las 7:10, pues se agradece, como siempre te digo, un poquito de energía.
Bueno, nada me puede hacer más feliz que me digas esas cosas.
Hoy, que sé que te gusta, ¿eh? Bueno, pues que sepas que está incluido Christopher Cross en mi playlist.
¡Wow!
Quien va sobrada de energía, sin duda, es la mujer que te voy a presentar a continuación. Se llama Rosa, es viuda, vive en Barcelona y es madre, atento, Herrera, es madre de 15 hijos. 15 hijos que van desde los 10 a los 26 años. ¿Tú te imaginas cómo tienen que ser estos días en esa casa?
Me hago una idea, sí. Depende de cómo sea la casa, pero vamos, 15 son 15, ¿eh?
De todo menos aburridos tienen que ser estos días. Bueno, pues así nos ha contado Rosa cómo se organizan durante el confinamiento.
Bueno, la verdad es que trabajamos entre todos, ¿eh? Pues hacemos turnos de dos personas, un mayor con un pequeño. Pero claro, es de poner desayuno, comida y cena para 15 personas. 15 platos, 15 vasos, 15 cubiertos. Así que estamos muy divertidos.
Desayuno, comida y cena para 15 hijos y para ella, para Rosa, en total 16 en la mesa. No te pierdas cómo es su lista mensual de la compra, escucha.
Son 25 kilos de patatas, 1.300 galletas María, 96 rollos de papel higiénico, 12 docenas de huevos. Es una compra importante, la verdad. La nevera es muy gracioso porque, bueno, tengo una cuenta de Instagram y a final de mes suelo colgar la foto de la nevera que traspasa la luz del primer estante al segundo y hay eco y todo. Así que, bueno, mis hijos, cuando llega la compra, yo suelo abrir la puerta cuando llega de vuelta, ¡ha llegado la compra! Es como la juerga, como diciendo, de beberla de esta vacía a volverla a llevarla llena, la verdad es que es una pasada.
¡Qué barbaridad! No hay tiempo para aburrimiento. Sony 24, ahora permítame un momento.
Hoy, la tecnología y la solidaridad nos acercan y nos mantienen conectados. Para que nadie se quede atrás, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado 10.000 tablets a los colectivos más vulnerables sin recursos, niños y personas mayores, sumando fuerzas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Pro Futuro, suma fuerzas.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
Ahora les cuento con Sergio Barbosa. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Cinco claves. La primera, el gobierno da marcha atrás. Finalmente los niños menores de 14 años podrán salir a pasear un rato cada día.
Por la mañana el gobierno había decidido que solo salieran a la calle para acompañar a sus padres a hacer recados a lugares cerrados. Pero tras el estupor generado, los vicepresidentes Pablo Iglesias, Teresa Rivera y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunían en Moncloa para salir del embrollo.
Este es un gobierno que escucha. Y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Segunda, la cifra oficial de fallecidos vuelve a subir.
Hemos tenido un ligero repunte con 430 fallecidos, son 31 más que el día anterior. El coronavirus se ha cobrado ya en España la vida de más de 21.000 personas. El total de contagiados confirmados alcanza ya los 204.000. Lo más positivo, un día más, son los 82.000 recuperados.
Según los datos de las comunidades autónomas, el 67% de los fallecidos han muerto en residencias de ancianos.
Más de 14.000 residentes han muerto en los centros de mayores. Son datos de las autonomías que ya están en poder del gobierno, aunque no los ha dado a conocer. Entre tanto, la Fiscalía está investigando a 86 residencias, tanto públicas como privadas, tras las denuncias de las familias y de los propios trabajadores.
La cuarta, habrá teletrabajo hasta el verano.
Por lo menos hasta el verano, porque el gobierno ha ampliado dos meses más la opción del trabajo a distancia. Recomienda que los empleados que puedan continúen haciéndolo hasta el 9 de julio. Además, todos los que han sido despedidos durante esta crisis, aunque fueran temporales, van a cobrar el paro.
Después, la última, pero muy importante, ¿eh? Por fin una medida que puede ayudar a muchos autónomos.
Sí, hasta el año que viene podrán tributar por estimación directa y no por módulos. A partir de ahora pagarán el IVA y el IRPF solo por sus ingresos reales. Será un respiro para 400.000 profesionales.
En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, vamos a quedarnos en casa, niños. Fernando, Rodrigo, Sofía, Alberto, de pronto podremos salir. Feliz cumpleaños, Martina, Maite, Ramón, Laura, Sofía, Ada, Blanquita, Mateo y Juan. Ay, no. No hay. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, queridos niños.
El tiempo sigue estando revuelto por aquí y por allá, ¿eh? Y tampoco hay mayores claridades respecto a la pandemia, ¿eh?
Hubo un ligero repunte en el número de fallecidos en las últimas 24 horas hasta los 430. Dentro de nada sabremos cuántas víctimas se cobró ayer el coronavirus. Una de ellas nos ha marcado especialmente. Se llamaba José Mari Calleja y era de profesión periodista. Fuimos muy amigos durante años. Él puso todo lo que tenía en su lucha contra el terrorismo y por las libertades. Callejita acuñó un sintagma que luego usaron decenas de colegas para acotar los años en los que los terroristas tanto mataban. Le obligaban a llegar a escolta y pintaban una diana en la puerta de su casa de San Sebastián, en la Plaza del Buen Pastor. Los años de plomo los llamó. Yo solía presentarle en Bilbao sus libros y acostumbraba a incluir en la presentación algunos versos de los poetas que tanto nos gustaban. Hoy la noticia de su fallecimiento me trae a la memoria los que Miguel Hernández dedicó a Lorca. Entre todos los muertos de Lejía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno.
Era uno de los nuestros y le recordaremos siempre.
Ciertamente. Luego, lo que no es el desastre del coronavirus es el desastre de su gestión por este gobierno o como quiera que lo llamemos. Ayer fue lo de los niños. Fue anunciado por el doctor Sánchez en su aló presidente del sábado, sin decir qué niños, hasta qué edad y en qué condiciones. ¿Te acuerdas, Herrera, de aquella definición de Fraga sobre el peso? Los socialistas solo aciertan cuando rectifican. Bueno, pues ahora con Sánchez no aciertan ni cuando rectifican. En el Consejo de Ministros de ayer rectificaron al presidente y fue para peor. Los niños hasta los 14 podrían salir con sus padres para ir a la farmacia, al supermercado o a los bancos. Un planazo.
Sí, pero como he leído yo por alguna parte, mira que era fácil lo de los niños, ¿eh? Era tan fácil como decir, donde decía perros, añádase niños hasta 14 años.
Exacto.
Es tan sencillo. Pero aquí sí. También se hace necesario saber a qué le llama expertos esta gente.
A los ojos de este gobierno cualquiera pasa por experto. El despropósito era grande y la protesta tan unánime que ayer mismo, pocas horas después de la portavoz, compareció el ministro Illa para rectificar. El problema español, Herrera, es que aquí al problema del virus se le suma el problema de su gestión, o sea, del gobierno. Mientras vamos conociendo planes de otros gobiernos europeos, el nuestro no tiene plan alguno. Está a verlas venir y todos sus anuncios vienen envueltos en confusión y lío. ¿Recuerda el pronóstico de la ministra Podemita de Trabajo? Esa tía tan risueña a la que tanta gracia le hace todo, anunciando que bares, restaurantes y hostelería en general seguirán cerrados hasta fin de año. Ayer la vicepresidenta Calviño matizó que a ver si para el verano, pero no tenemos certidumbre alguna. Lo de dar paseos está bien, pero salir a una calle sin bares ni restaurantes es salir pana, es tontería. Y no solo eso, imaginen qué turista va a seleccionar España como destino de vacaciones sin bares ni restaurantes. Y el turismo es nuestra principal industria.
¿Y algo más?
Sí, lo hay. A veces trae una información muy interesante. Sánchez, además de su tesis doctoral, los viajes en Falcon, sus relaciones con el chavismo, también ha falsificado la imagen de su persona en las redes sociales. Después de los bots que conocimos ayer, o ahora es el propio Sánchez. El 43% de sus seguidores en Twitter son falsos y se han creado en los últimos 90 días. Son cuentas que no tienen actividad. Esta es, Herrera, la señal de que aquí gobierna Iván Redondo. Estas trapacerías son trucos de Mindundis. Iván es el inspirador. Para materializarlo tiene al alcalde de Jun.
Bueno, ¿y candidatos al desfibrilador?
Pues sí, los hay, claro. Thomson y Thomson dijo lo mismo, no se hacen los test porque no tienen cómo nombrarlos con perspectiva de género. Belisario dice, gracias a Doc y a Don Simón, los supermercados pasarán lugares de potencial contagio para adultos a lugares de potencial contagio para adultos y niños. Con estos sherpas, la desescalada va a ser un jolgorio continuo. Y tiene un premio especial Alejandro Fernández, el presidente del PP en Cataluña, que ha estado sembrado al acuñar el siguiente tuit. Visto lo visto, sería mejor que gobernaran los niños y permitir a Sánchez e Iglesias dar breves paseos acompañados de algún adulto.
Eso está muy bien. Sí. Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Ahora más que nunca vemos el valor de la solidaridad.
Así es, en estos momentos comprobamos que lo que prima ante todo es la capacidad de solidaridad y empatía de los ciudadanos. Y vemos que toda esa capacidad es lo que nos va a llevar a conseguirlo. Y también gracias al apoyo de empresas como Fluchos, que se dedican en estos momentos a fabricar batas para que no falten en los hospitales. Un ejemplo de que a pesar de todo, estamos sacando lo mejor de nosotros mismos.
Bueno, aquí están, había hecho ruido el director de ABC, Antonio San José, Tonia Echarri, a la que ya le pregunto una primera visión sobre este conflicto. Bueno, ninguno de los cuatro tenemos niños pequeños, que sepa yo.
Pues no.
No. Ya los hemos criado.
Sí, yo tengo uno que le pilla justamente, mi pequeño le pilla justamente en ese límite.
Anda. Bueno, pues a ver, ¿qué hacemos con los niños, Tonia?
Pues que por fin que les den la libertad, ¿no? La libertad condicional, que era un poco lo que estaban esperando, y toda la presión social y también política que recibió, que ha estado recibiendo durante las últimas horas este gobierno, ¿no? Yo creo que ayer, aparte de ser un día muy triste en lo personal, fue un día caótico en lo político. O sea, una vez más vimos la enésima improvisación de este gobierno, la enésima rectificación. Decía el ministro Illa que este gobierno escucha. Yo creo que simplemente este gobierno improvisa y realmente al final, cuando se avienta la espada y la pared, pues tiene que ir soltando algunos conejos de la chistera y de forma bastante torpe, ¿no? Yo creo que tenemos a estas alturas la percepción de que, Carlos, seguimos sin plan, que yo creo que este gobierno no lo tiene.
El problema es ese, que no hay
plan. No lo tiene. Y además yo creo que es que no lo tiene, bueno, aparte de que el mando único esté resultando un fiasco, ¿no? Pero no lo tiene porque es que está empezando la casa por el tejado. O sea, ayer, por ejemplo, adoptaron ya el precio fijado para las mascarillas. Bien, pero es que resulta que estamos sin mascarillas para todos. O sea, que es que lo hacen todo al revés. Y luego seguimos sin test masivos a la población. No es de recibo que a día de ayer todavía se estuviera reclamando equipos de protección sanitaria. O sea, que todavía estamos en los prolegómenos de lo que tenía que haber sido un estado de alarma controlado y con un plan, que no lo hay, de desconfinamiento progresivo y con todas las garantías. Yo creo, vamos a ver, a Pedro Sánchez le molesta bastante que comparemos, ¿no? Pero es que las comparaciones son inevitables. Francia ha anunciado la reapertura de centros escolares para mayo, incluso de restaurantes para junio, pero Macron ha condicionado todas estas medidas de liberación del cerrojazo a que se realicen test masivos para detectar el virus. Yo creo que esa es la clave. Sin test masivos es difícil saber quién es positivo y quién no. Y sin esa información fundamental, el desconfinamiento no va a ser efectivo. Entonces, yo creo que tendrían, no lo sé, no sé a qué expertos están consultando, ni en manos de qué expertos estamos. Lo que sí ayer me dijeron en que es que estas medidas, concretamente la de la liberación de los niños, no fueron consultadas por los expertos. O sea que estamos a salto de mata, con palos de ciego, y eso genera mucha incertidumbre y muy poca confianza hacia este gobierno.
Ya, para Vieito, el asunto de los niños.
Bueno, a mí me parece que efectivamente en la línea de lo que acaba de decir Tonia, pues que estamos ante un gobierno que está improvisando. El gobierno alemán contó que tenían un protocolo que se había sido elaborado hace algo más de 10 años, creo, o de 15 años, que era un protocolo para una posible pandemia. Yo creo que en el Ministerio de Sanidad, en la Dirección de Salud Pública, yo creo que existían protocolos. Lo que ocurre es que justo en el arranque de esta pandemia, el Ministerio de Sanidad no tenía prácticamente estructurado y puesto en marcha su equipo. A mí me dan, por la información que tengo, es que había altos cargos sin nombrar por parte del señor Illa, entre otras razones porque el señor Illa había venido justamente no a hacerse cargo del Ministerio de Sanidad, sino a atender otras de las prioridades que tenía el señor Sánchez en su agenda, que era en concreto la hoja de ruta para la cuestión catalana. Con lo cual, en el Ministerio de Sanidad nos encontramos con un vacío absoluto, no se encuentran los protocolos. Efectivamente, no sabemos quiénes son los expertos que están sentados, qué menos que contar quiénes son los que están dando consejos desde el campo técnico y científico al gobierno, más allá de ver al señor Simón meterse en política, porque hace comentarios que no tienen nada que ver con un técnico. No lo hacía desde luego Badiola en la crisis de las vacas locas, ni otros expertos que han colaborado con los gobiernos distintos, ¿no? En definitiva, Carlos, esa sensación de desgobierno, de que ahí no manda nadie, de que no hay criterios claros, es muy inquietante para el ciudadano normal. Es decir, pensar que tú, en una sociedad avanzada como es la española, en el puesto de mando están unos señores que están improvisando ante la crisis más grave que tenemos después de la guerra civil, pues hombre, da pánico. Y yo creo que la sociedad española bastante serena es y bastante bien se está portando en general ante el desgobierno que tenemos.
¿Y para Antonio?
Bueno, pues la gran pregunta es esa que hacía ahora Vieito, ¿no? ¿Quién está al mando? Es lo que nos preguntamos todos los ciudadanos después de ver lo de ayer, que creo que fue absolutamente bochornoso. No encuentro otro calificativo que le vaya mejor a lo que ocurrió, ¿no? Da la impresión de que esos expertos, hay unos expertos de guardia lunes, miércoles y viernes, y otros martes, jueves y sábado, y el domingo alternan, y por eso no coinciden
las decisiones y los anuncios, ¿no? El sábado aparece el presidente del gobierno y dice, podrán salir los niños 12 años a pasear. Bueno, ayer por la mañana Isabel Cela, ministra de Educación, dice lo mismo, 12 años y un paseo. Pero es que a mediodía María Jesús Montero, la ministra portavoz, lo que dice es que pueden ir al supermercado y a los bancos, lo cual es un disparate que concita, claro, todas las críticas, pero vamos a llevar a los niños a los sitios más contaminados de mayor riesgo. Y esa es la cuestión. Y aparte, otra cosa, Carlos, es que eso ya hoy se puede hacer. Si no tienes con quién dejar a un menor, lo puedes llevar al supermercado, al banco o a cualquier actividades que ya está. O sea, ¿qué nos están contando? O sea, lo de ayer fue de Aurora Boreal, pero es que luego aparece Illa, cuando ya se monta la Mundial y dice a las 9 de la noche, yo voy a decidir, voy a sacar una orden el domingo. Sí, yo escucho. Sí, sí, bueno, escucha también. Porque hay una lucha interna también con Podemos que no podemos ignorar, ¿no? Porque aparece Echenique en medio diciendo que, bueno, que ellos piden que puedan abrirse la mano y se rectifique, etcétera. Y entonces nadie sabe hoy, estamos a las 9:15, en 15 minutos comienza la sesión del Congreso para convalidar el decreto, y nadie sabe qué va a pasar con los niños. Cuando le preguntan al ministro Illa ayer, ¿pero qué es un paseo? Y contesta de una manera absolutamente tautológica, dice, un paseo es un paseo. Ya está.
Voy a preguntarle al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a don Serafín Romero, qué le parece todo esto. Don Serafín, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por cierto, el Colegio de Médicos forma parte de los expertos que están asesorando al gobierno.
No, en la actualidad no formamos parte. Hubo un comienzo donde hemos participado de forma transversal en alguna de las guías, esencialmente para profesionales y asistencia sanitaria, pero no estamos o formamos parte de esta comisión de expertos, aunque entiendo que como profesión deberíamos estar en primera línea.
Usted durante muchos años ha sido, es médico de familia. Como médico de familia, esto de la salida de los niños, ¿le parece más razonable que salgan de la mano de los padres a dar un paseo, que vayan al súper o que vayan al estanco?
A título personal, y yo creo que además, basándonos en la lógica, los niños deben de salir en esta primera fase, donde además tenemos muchos motivos para no saber qué va a pasar, porque estamos ante un problema que genera incertidumbre e ignorancia. Deberían de salir acompañados y deberían de salir a espacios abiertos, y específicamente no entendemos muy bien cómo en un principio se planteó que los espacios donde tendrían que ir son aquellos donde realmente eran obligatorio permanecer abiertos, y en el caso de los supermercados o de los bancos no se entiende que ese sea el espacio donde un niño tenga que salir a pasear.
Don Serafín, vamos a ver, los equipos de protección defectuosos para los que luchan cara a cara con la enfermedad, los sanitarios. Esto parece una broma macabra porque los sanitarios creo que representan el 15% de los contagiados, más o menos, ¿no? Han fallecido 35 médicos aproximadamente. ¿Qué pensaron ustedes cuando el viernes se supo que había un lote de 400.000 mascarillas defectuosas?
Venimos denunciando desde el comienzo de esta pandemia algo que consideramos esencial, que es la disponibilidad de material de seguridad, un material de seguridad que no tiene como objeto prevenir que el médico se infecte, que también, sino especialmente que este médico infectado no afecte a sus equipos asistenciales y que, por supuesto, tampoco contagie a los ciudadanos que acuden a la consulta. Esto ha sido uno de los verdaderos problemas que hemos tenido en esta crisis del coronavirus, uno de los temas que tendremos que evaluar con tranquilidad, porque efectivamente el índice de contagiados de profesionales sanitarios que tenemos en España, como bien ha comentado, más de 31.000, esto es poco sostenible, y hombre, en la profesión médica estamos sobre 34 fallecidos. Esto genera una situación bastante, bueno, pues de indignidad. Cuando parecía que estábamos en el mejor horizonte, cuando parecía que empezaban a haber equipos, aunque su reposición no era en el número adecuado, pero ya teníamos equipos, esto ha caído como un jarro de agua fría. Esto ha generado un malestar porque efectivamente esto lo que produce todavía es mayor desconfianza ante este tipo de actuaciones que consideramos esenciales, ¿no? Este es el motivo por el cual nos llevó a pedir responsabilidades y, cómo no, a presentarnos en cualquier causa donde se haya producido una infección por coronavirus en el personal sanitario.
Es decir, ustedes se van a personar como acusación particular en los casos de contagio por uso de mascarillas defectuosas.
Sí, efectivamente, todos los colegios de médicos de España están atentos a esta situación. Sabemos que estamos hablando de un lote de aproximadamente unos 400.000 mascarillas que han sido distribuidas de diferentes formas en las comunidades. Sabemos también que tampoco se están haciendo en el mismo escalado este tipo de pruebas que necesita este personal que lleva o ha llevado casi 10 días usándolas y que tenemos todavía un desconocimiento, aunque parece que ha sido también en alguna comunidad, creo que concretamente en Andalucía, ya se habían detectado 12 casos que habían dado positivo en las pruebas y que lógicamente nos llevarán a tomar esas medidas que antes comentaba.
Digamos que la situación sanitaria actual ha mejorado respecto a la de los primeros días, que usted calificó de escenas dantescas, lo que se vivía en personas con batas hechas de bolsas de basura, guantes de fregar, etcétera, etcétera. Ahora tiene más medios, ¿no? ¿Pero qué problemas quedan para reponer ahora, por ejemplo, reponer el material?
Sí, no, nosotros tenemos ahora mismo estos medios prácticamente la mayoría de los centros, por no decir en casi todos los centros. Y hay unos escenarios posiblemente relacionados con escenarios de ejercicio privado, más bien en clínicas pequeñas o en centros médicos, donde está llegando con alguna dificultad. Ahora lo que tenemos es que nos está faltando esa continuidad, ese pool de recambio que este material necesita, que tiene que ver con un buen uso del propio material, pero esencialmente tiene que ver con su tiempo, ¿no?, de uso. Hemos pasado de tener que poner en lejía pues máscaras para que pudieran cambiarse de una persona a otra a disponer de una máscara, pero posiblemente en este tema habría que tener alguna más, ¿no? Pero efectivamente sí que habíamos o estamos ante un escenario de mejora que ya espero que no tenga paso atrás, espero que no, porque la reposición se está haciendo más de forma continuada, pero efectivamente que se haga en las mejores condiciones. Sí que tenemos otro escenario de atención que había generado también un escenario de confianza y había sido o hecho posible que disminuyeran los casos de contagio.
Y por último, ¿exigen ustedes la realización de forma inmediata de test a todos los profesionales sanitarios?
Esto es otro de los temas que no acabamos de entender. Ya sé que el mercado se ha alterado ante una pandemia global, pero no podemos seguir ni un día más sin conocer la realidad, especialmente en aquellos grupos que más van a estar en contacto y que más se necesita conocer, que es lo de los profesionales sanitarios. Por eso, en su momento, desde el Consejo General pusimos una campaña en marcha que era ni un día más sin este material de protección, pero especialmente ni un día menos sin los test necesarios. Necesitamos que todos los sanitarios se testen para conocer la realidad de esta situación. Esto permite controlar mejor la pandemia y, sobre todo, permite hacer escenarios de mediano y futuro para el abordaje de esta crisis, ¿no?
Es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, don Serafín Romero. Don Serafín, muchas gracias por estar conmigo esta mañana.
Muchas gracias a todos vosotros.
Bueno, antes de... Por cierto, es noticia el hecho de que el Consejo de Médicos, el Colegio de Médicos, se vaya a personar como acusación particular,
Sí. Y también es noticia que no esté una representación de ellos en la comisión de expertos. Es decir, si no están los médicos, no sé quiénes van a estar. Están los virólogos, los epidemiólogos, en fin. Pero que no esté una representación de la organización colegial médica es inquietante.
La verdad es que a mí me ha sorprendido también. Yo creo que se van a encontrar con bastantes acusaciones particulares. Van a tener muchísimo trabajo en los tribunales cuando acabe todo esto.
Es que fíjate, en una situación como esta, en que la gente está sumida en la más absoluta incertidumbre, hace falta convicciones y hace falta ideas claras y una ruta. Te señalaba Vito, no, es que estamos viendo cómo los gobiernos de Alemania, de Italia incluso, te están diciendo ya cuál es más o menos el escenario. Vamos a hacer esto de esa manera. Fijaros una cosa, para la decisión de los niños, que es la primera medida de lo que se llama la desescalada, es que llevan semanas pensando, han tenido mucho tiempo. Oye, ¿cómo vamos a hacer la primera medida? ¿Cómo vamos a abordarla? ¿De qué manera?
Sí, sí, pero
resulta
fíjate,
que lo que ocurre es que no sabemos todavía qué va a pasar y lo aprueban hoy en el Congreso, ¿no?
Incluso teniendo planes concretos y anunciados, el caso de Francia que yo citaba antes, incluso a pesar de tener un plan bastante más concreto que desde luego el inexistente de nuestro gobierno, realmente ellos están condicionando todas sus medidas a que se realicen los test. O sea, que ellos es el punto. O sea, que hace ya semanas que recordamos al representante de la OMS que lo resumía su titular en tres palabras repetidas: test, test, test.
Querida Sonia, ya te adelanto lo que nos acaban de decir hace unas horas, y es que van a tardar 2 meses
en
hacer el estudio de prevalencia, el estudio serológico.
¿Y qué decía Vieto?
No, que el estudio al que hace referencia Antonio son 60.000 test en toda España, que curiosamente los van a hacer militares, pero que les han obligado y se ha retrasado, entre otras razones, una porque no hay test, pero otra porque quieren que vayan vestidos de paisano, porque si no se irritan nacionalistas vascos y catalanes. ¿Cuál es una estupidez? Porque ya me dirás qué problema hay que vayan unos militares por toda España vestidos de militares.
Bueno, incluso la mitad del gobierno.
Pero quería dar un dato, quería dar un dato. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo va a hacerlo ya el estudio con 100.000 test. Es decir, solo en Galicia se van a hacer 100.000 test. ¿Por qué? Porque ha adquirido los test, cosa que el gobierno central no ha logrado adquirirlos. Claro que hay formas distintas de gestionar esta crisis. Hay quien las gestiona desde la eficiencia y desde la eficacia, y hay quien las gestiona desde la propaganda. Este gobierno, y era lo que decía en mi primera intervención, lo que pasa es que no sé qué pasó con... se ha empeñado más en la batalla de la propaganda que en la batalla del COVID.
Bueno,
y
ahora,
ese es uno de los dramas que tenemos aquí.
Permítanme, porque son 57 y tengo un mensaje de Bertie.
Y yo tengo una pregunta, duda. A ver, si no vas a usar tu coche, ¿deberías pagar menos por tu seguro? ¿Bertie o falso? Pues eso es exactamente lo que han pensado en Berti. Con su seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, pero puedes necesitarlo y debes estar cubierto. Y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Y para que tu vida continúe, contrátalo en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. Así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.